podcast de capítulos que se bifurcan. Bienvenidos. Podcast dedicados a Nietzsche, a la filosofía nietzschiana. Tenemos uno que es como biográfico. Vamos por etapas, que yo creo que son como máscaras. Ya no estaré hartos de esa frase. Dionisio, Zaratustra y el anticristo. Espero que los hayan disfrutado. Se tiene que empezar siempre por el principio. En este caso tuvimos que hacerlo desde los presocráticos. Pero pues no se hizo así. Decidí empezar por Nietzsche, pero en este caso pues vamos a hablar por uno de los filósofos más famosos por antonomasia, que en este caso es Platón, que pues realmente no se llama Platón, así pasó a la historia, pero su nombre es otro. Discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, muy probablemente figure entre las personas más destacadas de una lista de filósofos. Menciona tres filósofos, a huevo va a estar Platón. Bueno, como saben, siempre empezamos esto por biografía. Y el contexto histórico que le tocó vivir a Platón se corresponde con el inicio de la decadencia de la hegemonía griega en el Mediterráneo Oriental. Pues el nacimiento del filósofo coincidió aproximadamente con la muerte de Pericles, y su muerte se produjo pocos años antes de la conquista de la polis griegas por un bárbaro reino del norte, Macedonia. En los 80 años que separan ambos extremos de su vida, la civilización griega asistió a la crisis de la hasta entonces todopoderosa Atenas, a la posterior supremacía espartana, resultado de su victoria en la guerra de Peloponeso, y a la sustitución de esta última en beneficio de la hegemonía tebana, que derrotó a Esparta en la batalla de Leuctra, 371 años antes de Cristo. Sin la esfera política, los años en los que discurre la vida de Platón representan el inicio de la cadencia de la polis. En el plano cultural, coinciden con un periodo de inusual esplendor en el que la humanidad alcanzará cotas de desarrollo artísticos y filosóficos que no encontrarán equivalente en cientos de años. Me estoy refiriendo a la Edad Clásica. Aunque a primera vista pudiera parecerlo, no se ha colado ningún error en la introducción de este podcast. Como les mencioné, el nombre de Platón no era Platón, era Aristócles. Sería su nombre real. Vamos a decirlo de bautismo, aunque pues obviamente no es de bautismo. El apodo con el que se le conoció fue con el que pasó a la historia. Diógenes Laercio, en su entretenida y pintoresca Vida y Opiniones de los Filósofos Ilustres, nos proporciona hasta tres posibles orígenes para él mismo. Según la versión más acreditada, el calificativo provenía de Platos, que quiere decir amplio, debido a la robusta constitución del filósofo en su juventud, aunque según otras versiones podría deberse a la amplitud de su estilo o a la de su frente. En cualquier caso, no dejaría de ser una ironía del destino que el filósofo que tanto insistió en la diferencia entre apariencia y realidad acabara pasando a la historia con un nombre aparente y no real. Fuese como fuese, Platón o Aristócles nació en Atenas el 7 del mes Targelión, que es mayo, 428-427 a.C., en el mismo día en el que, según los delios, había nacido Apolo. Provenía de una familia aristocrática de rancio abolengo. Su padre, Aristón, descendía de un ilustre estirpe que hacía remontar sus orígenes hasta el mismísimo Codro, que fue el último y legendario rey de Atenas, mientras que la familia de la madre, Perictión, podía presumir de haber alumbrado a varios arcontes y del mucho más discutible honor de contar con dos integrantes del gobierno oligárquico de los 30 tiranos, un tío Cármides y un tío segundo Critias, de Platón. El padre Aristón murió siendo Platón a un niño, y su madre se casó en segundas nupcias con Pirilampo, amigo y colaborador de Pericles. No es de extrañar que con semejante parentela Algún autor haya definido a la familia de Platón como una suerte de familia Kennedy del siglo V a.C., con la salvedad de las más bien escasas simpatías democráticas en el caso de este ateniense. Los primeros 20 años del joven Platón se desarrollaron conforme a lo que cabía esperar de un joven aristócrata griego de la época. Deporte y preparación gimnástica, música y poesía. Los primeros pasos en el ámbito al que parecía estar necesariamente predestinado a alguien con unos orígenes familiares como los suyos, la política. Sin embargo, en la década que va entre los 20 y los 30 años, se sucederán una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida del futuro filósofo, pues dejan una huella indeleble en su carácter y en su pensamiento. El primero de ellos es la desilusión con la política. El nacimiento del filósofo coincidió con la muerte de Pericles, el 429 a.C., por lo que al joven Platón le tocó asistir a la decadencia de la antaño luminosa democracia ateniense. Ahora, en manos de demagogos como Cleón o Hipérbolo, o de personajes poco edificantes como Alcibiades, de quien se cuenta que cortó el rabo a un perro en público y cuando le preguntaron el porqué de esa acción tan reprobable, respondió con el argumento de que mientras el pueblo hablaba de su perro, no criticaba su gestión. De aquellos polvos vendrían estos lodos, y los lodos no fueron otros que la derrota ateniense en la guerra de Peloponeso, punto y final a la hegemonía de la ciudad del Ática, y la instauración del régimen oligárquico filoespartano de los 30 tiranos, responsable a su vez de todo tipo de desmanes y arbitrariedades. Por si las bajezas y muestras de incompetencia no hubieran sido suficientes, la reinstauración de la democracia desembocó en uno de los peores crímenes posibles a ojos de Platón, la sentencia a muerte de Sócrates, el sabio, el maestro, el faro que había iluminado y cambiado el rumbo de su vida. Con ello se daba el golpe de gracia a la confianza del filósofo en las formas políticas al uso de la polis. Tras la muerte de Sócrates, 399 años a.C., Platón abandonó Atenas para emprender una serie de viajes que constituían el currículum básico de todo sabio que se preciase. Se refugió primero en Megara, donde fue acogido durante 3 años por el filósofo Euclides, y más tarde se dirigió a Cirene, en la costa de la actual Libia, al sur de Italia, centro de actividad de los pitagóricos, y Egipto, célebre por sus ancestrales conocimientos astronómicos y matemáticos. Ya con 40 años, emprendió el primero de sus 3 viajes a Sicilia, según Diógenes Laercio, movido por simples intereses turísticos, para conocer sus volcanes y en particular el Etna, el lugar en el que supuestamente se había suicidado Empédocles. Aunque lo más probable es que quisiera establecer contacto con los pitagóricos de la isla. Una vez allí, fue invitado a la corte siracusa del tirano Dionisio I, donde trabó amistad con Dión, cuñado del tirano. Sin embargo, las relaciones entre Platón, adusto y poco dado al jolgorio, y el tirano resultaron cuando menos tensas. Platón acabó entre hastiado y escandalizado con los continuos excesos de la corte siracusana. Dice así: a mi llegada vi, aunque con disgusto, la vida que allí se pasa y que llaman dichosa. Sus perpetuos festines sicilianos y siracusanos, aquellas 2 comidas diarias, aquellas noches nunca pasadas en la soledad. También estaba escandalizado el tirano, irritado ante la arrogancia del huésped filósofo. Siempre, según Diógenes Laercio, se despidieron afectuosamente con las siguientes palabras: Dionisio, tus palabras están enfermas de vejez, Platón, y las tuyas de afán tiránico. Acto seguido, Dionisio ordenó que lo apresaran y lo entregaran al espartano Pórido, para que lo vendiera como esclavo en la isla de Gina. Total, es un filósofo, y ni siquiera se dará cuenta. Se dice que añadió en tono sarcástico el tirano: aunque Platón estuvo a punto de ser ejecutado en Egina, al final fue reconocido y rescatado por un tal Anicérides de Cirene, que lo compró por 20 minas y lo devolvió a Atenas. Fue precisamente a la vuelta de su primer viaje a Siracusa cuando Platón fundó la Academia, considerada por algunos como la primer universidad europea. Unos años más tarde moriría Dionisio I, y el viejo amigo Dión invitó a Platón a Siracusa para que se ocupase de la educación de su sobrino de 30 años, el nuevo tirano de la ciudad, Dionisio el Joven, y le ayudara a poner en práctica los principios de gobierno filosóficos expuestos por Platón en la República. A pesar de las buenas intenciones iniciales, la experiencia volvió a acabar como el rosario de la aurora. A ello contribuyeron los recelos del nuevo tirano hacia Dión y la escasa predisposición del joven Dionisio a convertirse en un filósofo rey, en lugar de disfrutar de las ventajas de comportarse como un puro y simple déspota. Expulsó así a Dión de la corte y retuvo a Platón, que fue liberado más tarde gracias a la mediación del pitagórico Arquitas. En 361 a.C., Platón realizó un tercer y último viaje a Siracusa, en respuesta a las insistentes solicitudes de Dionisio el Joven, en las que, como un amante abandonado, le juraba y perjuraba que había cambiado, que ahora todo sería diferente y ya no era el mismo de antes. Spoiler alerta, no cambió. De todas formas, y en prevención de que las buenas palabras no fueran suficientes, Dionisio no se olvidó de amenazar a Platón, dándole a entender que la suerte de su amigo Dión dependería de su respuesta. Al final, Platón accedió a la petición del tirano, pero el desenlace final no fue sustancialmente distinto al de las condiciones anteriores, lo cual, dicho sea de paso, demuestra la poca conveniencia de fiarse de las palabras de los amantes abandonados. Una vez arribado Platón a Siracusa, Dionisio se desdijo de todas sus promesas y buenas intenciones, y el filósofo acabó por abandonar la isla y regresar a Atenas, donde continuó ocupándose de las actividades de la academia hasta su muerte, 348-347, a la edad de 80 años. Bueno, este es un pequeño resumen. Ahora vamos a hablar un poquito de el vínculo Sócrates-Platón. Sócrates es sin lugar a dudas uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia de la filosofía, y por qué no decirlo, de toda la historia en general. Fascinante porque las fuentes antiguas lo retratan como un hombre admirable por su profunda humanidad y dignidad moral, a la par que divertido y socarrón. Enigmático porque son muchas las incógnitas que planean sobre su figura histórica, debido en buena medida a su negativa a dejar ninguna obra por escrito. El grueso de lo que de él sabemos proviene de Jenofonte, de algunas menciones realizadas por Aristóteles y en gran medida de Platón, quien lo convirtió en protagonista de buena parte de sus diálogos. Ustedes pueden adquirir los diálogos de Platón en diferentes editoriales, como Gredos o también como Porrúa, ambas con diferentes precios, pero pues se las pueden aventar. Esta circunstancia ha dado pie a la denominada cuestión socrática, es decir, la duda de si lo que en ellos se relata, en los diálogos de Platón, se corresponde con lo que efectivamente dicho y pensado fue por el propio Sócrates, o Platón lo utiliza como mero recurso para poner en su boca las ideas del mismo. Lo que está fuera de toda duda es que su figura tuvo un impacto decisivo en la vida de Platón, quien tras conocerle decidió abandonar sus veleidades artísticas. Había soñado con ser un poeta trágico y sus ambiciones políticas en la polis para dedicarse a la filosofía, y que de él heredó cuanto menos las semillas de lo que sería después su pensamiento filosófico. Por lo que sabemos, Sócrates nació en Atenas en torno en el año 469 a.C. y fue condenado a muerte el 399, cuando, según nos narra Platón, tenía 70 años. Era hijo de un escultor o labrador de piedra, Sofronisco, y de una comadrona, Fenaretes, por lo que podríamos decir que provenía de una modesta familia de clase media. Los episodios de su vida que hasta nosotros han llegado nos transmiten la imagen de un hombre de una profunda integridad moral y de un enorme valor, demostrando, tanto como óprita, soldado, en el campo de batalla, como nos narra el personaje de Alcibiades en el banquete, como en la vida política de la polis, donde se negó a cometer injusticias o plegarse ante ellas aún a riesgo de su propia vida. Buen ejemplo de ello es el episodio de la detención del león de Salamina, que nos narra Platón en la Apología de Sócrates. Durante el régimen del terror de los 30 tiranos, Sócrates fue requerido junto con otros 4 ciudadanos para que se dirigiera a Salamina para detener a León. Como paso previo a su ejecución, Sócrates se negó a participar en una acción injusta, por lo que al acabar la reunión en la que se les había comunicado la orden, se dirigió tranquilamente a su casa, a unas sabiendas de que la desobediencia podía costarle la vida. ¿Por qué daban estas órdenes a muchas personas para comprometer el mayor número de ciudadanos posibles en sus iniquidades? Y entonces yo hice ver, no con palabras, sino con hechos, que a mí la muerte no me importaba nada, si se me permite decirlo así, y que mi única preocupación consistía en no cometer impiedades e injusticias. Todo el poder de estos 30 tiranos, por terrible que fuese, no me intimidó, ni fue bastante para que me manchara con tan impía e inquietud. Cuando salimos del Tolo, los otros 4 fueron a Salamina y condujeron aquí a León. mientras que yo me retiré a mi casa. No cabe duda de que mi desobediencia me habría costado la vida si ese gobierno no hubiera sido derrocado poco después. Hay un gran número de ciudadanos que pueden dar testimonio de lo que digo. Pero además de ejemplos de coraje y dignidad, en las informaciones sobre Sócrates también hay lugar para aspectos más divertidos y prosaicos de la vida del gran filósofo. Estaba casado oficialmente con Jántipa, a la que las muchas anécdotas que de ella se cuentan han convertido en paradigma de la mujer gruñona y cascarrabias. Sócrates decía vivir con una mujer de un carácter terrible, como los jinetes con caballos briosos. Pues así como los jinetes, tras haber domado a aquellos, pueden con facilidad lidiar con cualquier caballo, así también yo, acostumbrado a tratar con Jántipa, no he de tener dificultad en habérmelas con las demás personas. Además de Jántipa, madre de Lamprocles, nos cuenta Aristóteles que Sócrates también se casó con Mirto, de la que tuvo otros dos hijos, Sofronisco y Menexeno. Parece ser que el aspecto físico de Sócrates no estaba a la altura de su estatura intelectual, pues era más bien poco agraciado, por utilizar un respetuoso eufemismo, o directamente muy feo, bajo, con una nariz chata y abundante vientre. Dicen, era más feo que todos los helenos del drama satírico. Por si fuera poco, acompañaba sus escasos atractivos físicos con un atuendo acorde con su proverbial desprecio por los bienes materiales, pues iba siempre vestido con ropa vieja y raída, y con los pies descalzos, sin importarle si hacía frío o calor. Todas las veces que al pasear por la próspera y rica Atenas observaba la cantidad de bienes y lujos que en ella se vendían, se congratulaba diciéndose a sí mismo, de cuántas cosas no tengo necesidad. Sin embargo, la frugalidad de Sócrates no debe llevarnos a un engaño, por lo que de que él sabemos, estaba muy lejos de ser uno de tantos antones ascéticos y malhumorados que a lo largo de la historia se han dedicado a fustigar con sus congéneres, condenado los placeres y el disfrute de la vida. A decir verdad, esa descripción encajaría mucho mejor con su discípulo Platón. De entrada, porque como él mismo Platón nos cuenta en el banquete, Sócrates no rechazaba la buena mesa, el buen vino o la mejor cama, sino que simplemente anteponía los valores éticos al mero disfrute hedonista y no era esclavo de las necesidades materiales. Sócrates no odia el cuerpo, simplemente antepone los valores del espíritu. Además, estaba también muy lejos de mostrar la arrogancia de no pocos censores o luminarias, pues no tenía mayor reparo en educar y conversar con un esclavo del que tenía en hacerlo con un joven aristócrata. Podía conversar con esclavos, podía conversar con jóvenes pudientes, fifis actuales, vaya. Durante su juventud, Sócrates se había familiarizado con las teorías filosóficas de la época, los presocráticos, Empédocles, Anaxágoras, Diógenes de Apolonia, con las que pronto quedó decepcionado por la falta de acuerdo y por la tensión que deparaban de forma casi exclusiva la explicación del mundo material, obviamente las cuestiones éticas, políticas y espirituales. No iba a merecerle mejor opinión la moda filosófica que dominaría el escenario ateniense durante su madurez, los sofistas. Decidió entonces emprender su propio camino intelectual y llevar a cabo una auténtica revolución filosófica tanto en el fondo como en las formas. Buena prueba de ello es que a pesar de la disparidad de enfoques y planteamientos, todas las doctrinas que le precedieron han pasado a la historia bajo el epígrafe común de filosofía presocrática. Fue un responso del oráculo de Delfos lo que prendió definitivamente la fecha de la actividad filosófica de Sócrates. Según nos cuenta el propio Sócrates, o Platón por boca de Sócrates en la Apología, en cierta ocasión su amigo Querefonte se dirigió al santuario de Apolo en Delfos para saber quién era el hombre más sabio de la tierra, y obtuvo de la Pitia la siguiente respuesta: de todos los hombres, el más sabio es Sócrates. Al llegarle la noticia a Sócrates, este se quedó enormemente sorprendido, pues a diferencia de los poderosos estadistas, los reputados generales, los artistas aclamados, incluso de los hábiles artesanos, Sócrates no se jactaba ni creía poseer ningún conocimiento en particular. Así que, para comprobar que había querido decir el dios, se dirigió a un político cuya sabiduría todos tenían en alta estima, pero no tanta como la que sentía él por sí mismo. Sócrates lo sometió a una de sus habituales sesiones de preguntas y respuestas para poner a prueba los supuestos conocimientos de su interlocutor, que demostraron fundarse en creencias superficiales o contradictorias. Sócrates quedó decepcionado con la entrevista, que no le había reportado ninguna sabiduría, como él hubiera esperado. sino simplemente la enemistad del supuesto sabio cuya ignorancia el filósofo había desvelado. Tras la primera experiencia, Sócrates repitió sus pesquisas con otros ciudadanos considerados sabios. En todas ellas llegó al mismo resultado y se granjeó, tras todas ellas, la animadversión de sus interlocutores, cuya pretendida sabiduría había quedado en entredicho. Animadversión que, como se verá, contribuyó en no poca medida a su condena a muerte. Se granjeó muchos enemigos. Fue entonces cuando Sócrates creyó entender el porqué de la respuesta del oráculo. Él no era el hombre más sabio por poseer infinidad de conocimiento, sino porque, a diferencia de aquellos que se pavonean de su saber, Sócrates reconocía no saber nada y se aplicaba de forma humilde y honesta al descubrimiento de la verdad. Este es el origen y el sentido del «solo sé que no sé nada», en el que se sintetiza la actitud conocida como ironía socrática, la profesión sincera de ignorancia como paso previo a la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, ello no significa que Sócrates creyera que el conocimiento era imposible, sino todo lo contrario. Según Aristóteles, son dos las aportaciones que pueden atribuirse legítimamente a Sócrates: los razonamientos inductivos y las definiciones universales. Y las dos están sin duda en el principio de la ciencia. Aún a riesgo de poner en boca de Sócrates de lo que quizás él dijo, los universales son los conceptos que aglutinan y unifican un conjunto de casos particulares. Un sencillo ejemplo nos servirá para ilustrar la idea y a su vez las dificultades que plantea. A lo largo de nuestras vidas nos hemos encontrado, y lo seguimos haciendo, con una enorme variedad de mesas distintas, de una, tres o cuatro o más patas, más altas, más bajas, rojas, azules o negras, de madera, metal, plástico, cristal. Pero a pesar de su enorme diversidad, todas ellas comparten algo que hace que sean una mesa, o que así las llamemos. Si nos lo propusiéramos, podríamos llegar a definir los elementos y las características que hacen que una mesa sea una mesa y no, por decir algo, un cepillo de dientes. Llegaríamos hacia la definición universal del ser mesa, como habremos de ver cuando lleguemos a la teoría de las formas de Platón, el mundo de las ideas. La cuestión está lejos de ser baladí y pone de manifiesto toda una serie de cuestiones fundamentales, tales como qué es la realidad, qué es la verdad, qué significa conocer, pero no nos adelantemos, poco a poco. Lo más importante es subrayar que, sea cual sea el estatus que le asignemos, Sócrates fue el primero en plantear el problema de los universales que subyacen a los casos particulares de nuestra experiencia. Con el ejemplo que hemos utilizado, corremos el riesgo de no hacer justicia al pensamiento de Sócrates. En efecto, por lo que de él sabemos por las distintas fuentes, Sócrates no estuvo tan interesado en saber qué era lo que hacía que una mesa fuera una mesa. Eso es más de Platón, como en llegar a conocer los universales morales, y el descubrimiento de su universal debe de ser el objetivo fundamental de la filosofía y el contenido de la auténtica sabiduría. Esta es precisamente la segunda gran aportación de Sócrates, que hace que toda la filosofía anterior a él haya pasado la historia bajo el calificativo de presocrática. En efecto, hasta entonces los filósofos habían dirigido su atención de forma prioritaria al estudio de la realidad exterior. ¿Por qué cambian los objetos de nuestra experiencia y el agua se convierte en hielo o en vapor? ¿Qué es entonces lo real? ¿El agua, el hielo, el vapor o un algo diferente? ¿Qué es el cosmos y el universo? Nos resulta casi espontáneo el buscar regularidades en el mundo exterior y llegar a la idea de que la diversidad de los objetos de nuestra experiencia puede agruparse en conceptos que la definen. Pensar que detrás de las mesas particulares debe haber una definición de lo que es una mesa y que solo si la conocemos podemos emplear el término con propiedad en nuestra vida cotidiana. Como desde niños adquirimos conceptos, casi sin darnos cuenta nos resulta difícil entender la problemática que se plantea, por lo que una situación teórica puede ayudarnos a reflejar con mayor claridad. Imaginemos que queremos aprender un idioma del que no sabemos nada, el inglés, por poner un ejemplo. Si desconocemos el significado exacto de la palabra table, es más que probable que acabe por utilizarla de forma arbitraria, aplicándola en circunstancias en las que no toca, con el riesgo que pueda entrañar el tener que cepillarse los dientes con una mesa de comedor. Pues bien, cuando hablamos de la definición de table, mesa, sin darnos cuenta estamos tratando con universales, y resulta evidente que solo cuando los conozco puedo conocer la realidad y relacionarme con ella con propiedad. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis y un chiste, ¿cómo se traduce Pedro Mesa al inglés? Se los dejo de tarea. Ahora bien, si esto nos resulta obvio y natural para los objetos del mundo exterior, ¿por qué no aplicamos la misma lógica a los conceptos morales? En nuestra vida No solo nos relacionamos con mesas, sillas y cepillos de dientes, sino también y con mucha mayor importancia con las acciones de los hombres, a las que de la misma manera que lo hacemos con los objetos materiales. Les aplicamos conceptos como bueno, malo, justo o vergonzoso. Nos pasamos la vida criticando a aquel político que cobró de la empresa a la que otorgó contratos, justificando que nos saltamos la cola, pero es que teníamos prisa. Admiramos al periodista que desveló el escándalo aún a riesgo de perder su trabajo o quizás su vida. Pero así como nos parece imprescindible saber qué es una mesa, table, para aplicar el término con propiedad, raramente nos preocupamos por saber cuál es la definición universal del bien, la justicia, lo bueno, lo bello. Nos limitamos a emplearlo sin más, sin plantearnos si lo hacemos de forma adecuada o si por el contrario los aplicamos de forma contradictoria o equivocada. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien defender comportamientos que en cualquier otra circunstancia habría condenado, o aplicar distintos criterios o principios morales en función de la situación? Pues bien, sería lo mismo que si un día, al ir a comer, dejamos que la superficie sobre la que nos hacemos es una mesa y al día siguiente pretendiéramos convencernos a nosotros mismos y al mundo entero de que ese objeto con cuatro patas que hay en el comedor es una batidora, y que mesa es el objeto alargado y con puntas con el que estoy pinchando la carne. Si alguien creyera que una mesa es una batidora y un tenedor una mesa, ¿no diríamos con motivo que no conoce la realidad y se equivoca? ¿Qué deberíamos decir entonces cuando para alguien una infidelidad es en ocasiones un pecado merecedor del fuego eterno y en otras una comprensible canita al aire que en el fondo a quien más, quien menos se le pasa por la cabeza y un día es un día? Para Sócrates, la realidad y los principios universales que la rigen están ahí, como con las mesas, independientemente de nosotros, y al conocer la auténtica sabiduría, consiste precisamente en librarse de ideas preconcebidas e intentar descubrirlos. Eso no solo se aplica a la realidad material exterior, sino también y sobre todo a la realidad humana, los universales éticos. Es como si Sócrates le hubiera dado la vuelta a los ojos de la filosofía para dirigir la mirada hacia el interior del hombre, a las cuestiones humanas. Hasta aquí hemos visto cómo Sócrates subraya dos ideas fundamentales, las definiciones universales o los universales y la centralidad de las cuestiones morales como objeto prioritario de la auténtica sabiduría. Hemos visto cuál debe ser para Sócrates el contenido de la filosofía. Ahora solo nos queda ver cuál es su método. Tres son los conceptos que tendremos que retener: ironía, dialéctica y mayéutica. Lo repito, ironía, dialéctica y mayéutica. De la ironía socrática ya hemos hablado antes, cuando recordábamos la anécdota del oráculo de Delfos y él solo sé que no sé nada, sin pretender convertir a Sócrates en un racionalista francés del siglo XVII, por ejemplo, René Descartes, entre comillas. La actitud irónica consiste en despojarse de todas las ideas preconcebidas y adquiridas acríticamente para emprender la búsqueda de la verdad desde la ignorancia. Así, una vez liberados de todo aquello que creíamos saber pero que en realidad creíamos y no sabíamos, ya estaremos listos para ponernos manos a la obra y pasar al siguiente nivel, el de la dialéctica. Volvamos a hacer un alto en el camino para recapitular y no perder el hilo de todo el racionamiento. En opinión de Sócrates, conocer la realidad significa conocer los universales, que de alguna manera están detrás, encima, abajo, más allá de los casos particulares. Para conocer los universales hemos visto que el primer paso consiste en desprenderse del supuesto conocimiento adquirido de forma crítica, eso que unos siglos más tarde se llamará tabula rasa, ironía socrática. A continuación, vamos a plantear el concepto que queremos definir y a partir del análisis de casos particulares y a través de la discusión vamos puliendo de contradicciones y prejuicios esa primera aproximación hasta llegar a la definición del universal. ¿Nos hemos metido de lleno ya en la dialéctica? ¿O como la definía Aristóteles, de forma algo más... los razonamientos inductivos? Recurramos de nuevo a un ejemplo para ilustrar con mayor claridad de qué consiste. Aunque los diálogos de Platón, en particular los primeros, los socráticos, abundan de todo esto. Ante la inmensidad de las elecciones, hemos decidido descubrir qué es lo que hace de un político un buen político. Avanzamos una primera definición apuntando que el buen político es alguien con carisma. Un moderno Sócrates nos respondería de la siguiente manera: Hitler también tenía carisma, obligándonos con ello a replantearnos nuestra primera definición. No perderemos el tiempo en desgranar las razones por las cuales el caso de Hitler nos obligaría a modificar nuestra definición de buen político, pues son evidentes para todo el mundo salvo para unos cuantos descerebrados y que nunca han escuchado un podcast de filosofía, qué simpático, mi carismático, el buen estimado Hitler. Bueno, así Hitler nos llevaría, Hitler, perdón, Sócrates nos llevaría a ver una contradicción. Un buen político es carismático, Hitler es carismático, por ende es un buen político. No, entonces un buen político debe de ser así, asá, y nos llevaría a depurar el concepto. A este proceso se le llama mayéutica, que viene de la palabra meiútike, o el arte de ayudar a parir. Sócrates, o Platón por boca de Sócrates en sus diálogos, le explica al personaje que da nombre al diálogo el origen y las características de esta técnica. Es el diálogo de Teteto. El filósofo dice haber heredado de su madre, comadrona de profesión, la habilidad de hacer parir, con la peculiaridad de que, en su caso, la técnica se aplica sobre el espíritu y no sobre los cuerpos. Pero dejemos que sea el mismo Sócrates el que nos las describa. El oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que con él asisto al alumbramiento de las almas y no de los cuerpos. La gran ventaja de mi arte es que permite discernir con seguridad si lo que el alma de un joven engendra es un fantasma, una quimera o algo fecundo y cierto. Y es que yo comparto con las parteras el ser estéril, en mi caso, en cuestiones de sabiduría. Son muchos en efecto los que me echan en cara que siempre interrogo a los demás, pero no respondo a ninguna de las cuestiones que se me proponen. Reproche que no carece de fundamento, pues yo nada sé, pero he aquí por qué obro de esta manera. El Dios me impone el deber de ayudar a los demás a parir, y al mismo tiempo no permite que yo mismo engendre nada. Esta es la causa de que no esté versado en la sabiduría, y de que no pueda alabarme de ningún descubrimiento que sea imputable a mi alma. En compensación, los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al principio, hacen maravillosos progresos a medida de que me tratan, y todos se sorprenden de este resultado, y es porque el Dios quiere fecundarlos, y se ve claramente que ellos nada han aprendido de mí, sino que han encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios a hacerles concebir. El que desde hace más de 2000 años se considera como el ejemplo paradigmático del método mayéutico es el diálogo entre Sócrates y un esclavo que se encuentra en el Menón, donde Sócrates consigue a través de preguntas que el esclavo, sin ningún conocimiento matemático, descubra una proposición geométrica fundamental. No podemos acabar con Sócrates sin antes mencionar que murió en el año 399 a.C. tras ser condenado a muerte en un proceso en el que se le acusaba de no honrar a los dioses que honra la ciudad, introducir nuevas y extrañas prácticas religiosas y además corromper a los más jóvenes. El acusador pide la pena de muerte para Sócrates. La acusación corrió a cargo de Meleto, un poeta trágico, Anito, un político de la reciente restaurada democracia, y de Licón, un oscuro orador. Hay pocas dudas de que los cargos de la acusación eran un simple pretexto que escondían otras motivaciones, siendo la principal de ellas la de liberarse de un personaje cuya sabiduría, espíritu crítico y, sobre todo, dignidad moral convertía en testigo incómodo para los poderosos. Toda una vida dedicada a dialogar y aplicar la mayéutica con vistas a desenmascarar el error y poner en evidencia la vacuidad de la sabiduría, así como la arrogancia de los poderosos, había acabado por granjearle no pocos y peligrosos enemigos. Como él mismo se definió en su discurso de defensa durante el proceso, había actuado como un tabano que aguijoneaba con sus preguntas incómodas y su afán de verdad a la ciudad adormecida. O como diríamos nosotros de forma más informal, como una mosca cojonera de la que era mejor librarse. Como un pinche zancudo que está ahí en la noche y hay que dormir. Pero no, no lo hagan, no lo debieron hacer. Sócrates, a Platón le dolió. Un crimen, vaya. Tras formularse los cargos, el acusado tenía derecho a su defensa antes de que el jurado, integrado por 500 ciudadanos elegidos al azar, emitieran su primer veredicto. En caso de condena, el acusado podía reconocer su culpabilidad y proponer una pena distinta a la solicitada por la acusación, en cuyo caso se llevaba a cabo una segunda votación, esta vez para decidir entre la pena propuesta por el acusado y la propuesta por los acusadores. En la primera votación, Sócrates fue condenado por un estrecho margen de votos, por lo que sus discípulos intentaron convencerle de que reconociera la culpabilidad y propusiera como pena el desentierro. que el jurado seguramente iba a aceptar. Sin embargo, y haciendo gala del desprecio a la muerte y a la injusticia que había manifestado en otras ocasiones a lo largo de su vida, Sócrates no solo se negó a recurrir a una salida deshonrosa, sino que en un acto de provocación llegó a proponer como pena que la ciudad le mantuviera a pan y cuchillo en el Pritaneo, que es el edificio público, que es sede del poder ejecutivo, entre comillas. Basta decir que el resultado de la segunda votación volvió a ser negativo, pero esta vez con una diferencia sensiblemente mayor. La ejecución se pospuso un mes, pues no podía ejecutarse hasta que volviera a Atenas el navío sagrado de Delos, una procesión marítima con la que se conmemoraba la mítica liberación de la ciudad por Teseo y el fin del tributo de 7 muchachos y 7 doncellas impuesto por Minos. Durante ese tiempo, los discípulos, una buena parte de ellos jóvenes, de familias con medios y posibles, adinerados, le propusieron organizar una vida, posibilidad que el filósofo volvió a rechazar. Así, entre la desesperación y los llantos de sus seguidores, ingirió la cicuta en ejecución de la sentencia y esperó, conversando la llegada de la muerte. En este momento, Sócrates sale de escena, no sin dejarnos durante su proceso una maravillosa reflexión. Estad persuadidos de que si me condenáis a muerte en el supuesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el malo no puede causar ningún daño al hombre de bien. Podrán sin duda conseguir que se me condene a muerte el desentierro o a la pérdida de mis bienes y de mis derechos de ciudadano. Males espantosos todos ellos a los ojos de Melito y de sus amigos, pero yo no soy de su opinión. A mi juicio, el más grande de todos los males es hacer lo que Anito hace en este momento, que es trabajar para hacer morir a un inocente. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y bueno, este es un... No se puede, insisto, hablar de Sócrates. No se puede hablar de Platón sin hablar de Sócrates. Ni de Aristóteles sin hablar de ellos dos. Y bueno, Platón transmitió por escrito sus ideas filosóficas en una serie de obras. Lo escribió, a diferencia de Sócrates, que fue hablado. ¡Qué cabrón! No podemos hablar de Platón sin antes escribir un poquito sobre Sócrates. Y bueno, ahora para entrar directamente a lo que es el bagaje filosófico de Platón, hay que decir que es un poquito complicado porque no es precisamente cronológicamente cómo fue que escribió estas obras. Hay un periodo socrático, es patente el influjo del pensamiento del maestro y la mayoría de los diálogos no llegan a ninguna conclusión afirmativa, sino que constituyen un ejemplo de la mayéutica y la ironía socrática. Las obras más destacables, Apología de Sócrates, donde matan a Sócrates, el Protágoras, y el libro 1 de la República, y viene el mito de la caverna. Les recomiendo a muchos que los lean. Les repito, este es el primer periodo socrático, sigue el periodo de transición, y bueno, como su propio nombre indica, empieza a definirse las grandes líneas del pensamiento filosófico presentes en las obras de madurez. Se destacan Gorgias y el Menón. Ya en sus obras de madurez, 4 diálogos que recogen el grueso de las teorías por las que es recordado Platón y donde hallamos los mitos y alegorías que lo hicieron célebre: El Banquete, Fedón, República y Fedro. Ya sus obras de vejez es un poquito místico y matizante de algunas doctrinas y aparecen algunas dudas y fisuras en las teorías del periodo de madurez, que es Teteto, Parménides y el Timeo. En el siguiente podcast vamos a hablar de la teoría de las formas o el mundo de las ideas. Por lo pronto dejamos aquí la introducción a Platón. Espero que se entienda, espero que lo disfruten y disculpen los gritos.